Muy buenas, amigos todos. Una vez más pedimos al Señor que su palabra penetre en nuestro corazón y nos dé esa vida eterna, esa vida que anunció o preanunció en la resurrección de Lázaro. Era como un símbolo de la vida eterna que nos dará de su resurrección, cuando Él dijo: «Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí vivirá eternamente». Creer en Él, que significa entregarse, entregarnos con alma y ser, con todo nuestro ser, al Señor, sobre todo buscando el cumplir su voluntad. Pues bien, terminamos el día pasado de examinar la resurrección de Lázaro. Todavía hay consecuencias de la resurrección de Lázaro, porque llegamos al versículo 47. Vimos en los dos versículos últimos, diríamos, la primera consecuencia, en que unos creen y otros no. División de opiniones. Dice un autor, comenta muy hermosamente, que de la misma manera que el sol brilla sobre el barro y lo endurece, y brilla sobre la cera y la ablanda, es decir, que el sol para uno en unas cosas lo endurece, en otras lo ablanda. Así este gran milagro endureció algunos corazones para la incredulidad y ablandó a otros para la fe. Algunos creyeron, pero el efecto general fue que los judíos decidieron condenar a muerte a Jesús. Así pues, ante este milagro y ante todas las cosas buenas, aquellas personas que tienen un corazón abierto a Dios, pues como el que quiere creer, tiene en ese milagro una confirmación. Pero el que tiene el corazón duro, le se va endureciendo más. Y por eso dice que algunos fueron a contar a los fariseos, es decir, a los fariseos y a los sumos sacerdotes, a los que regían el pueblo de Dios en el sentido espiritual y medio político, medio porque lo político principalmente regían los romanos, fueron a avisar y se organizaron, crearon una cierta unidad, y entonces se reunieron los sumos sacerdotes y los fariseos en lo que entonces era el consejo, en lo que era una sesión extraordinaria del Sanedrín. Y esto es curioso porque va a haber aquí ya un consejo contra Jesús, y San Juan Evangelista luego no narra lo que narran los otros evangelistas en la noche del Jueves Santo como una reunión de los sanedritas para juzgar a Jesús, porque aquí ya le van a juzgar a Jesús. Aquí va a poner ya el juicio contra Jesús. ¿Y en qué consistió ese juicio? Bueno, pues empezaron a comentar entre ellos. ¿Qué hacemos? Este hombre está haciendo muchas señales. Si lo dejamos correr, van a creer en él todos. Vendrán los romanos y nos destruirán el santuario y la nación. Fíjense, amigos, que no están diciendo que no hace señales, que no hace milagros. Están como atestiguando que hacen milagros. En ese sentido creen como los demonios creen, nos dice la Sagrada Escritura, los demonios también creen. Lo que pasa es que no tienen esta fe unida a la caridad. Entonces creen que hace señales, pero están llenos de soberbia, llenos de envidia. Y esto es la maldad, esta es la maldad, el egoísmo, la soberbia, el orgullo es la maldad, que aunque no lo diga el evangelista aquí, se aparece y es la consecuencia también para nuestra vida. Y precisamente es curioso que aquel que está envuelto en la maldad busca motivos para hacer el mal, motivos que parecen buenos. Es decir, cualquier persona que está carcomida por el odio, por la envidia, y va a hacer, o por el egoísmo, es decir, por la pasión, busca razones para hacer el mal o para seguir haciendo el mal. Y así, por ejemplo, aquí dan dos razones. Primero, este hombre está haciendo muchas señales. Si lo dejamos correr, van a creer en él todos. Es decir, si dejamos que sigan las cosas así. Bueno, si creen en él, ¿en qué está mal eso? Porque, claro, esa no es una razón muy potente. Eso ya sí que es mostrar el egoísmo. Y como quizá esa era razón un poco egoísta, ponen otra razón. Ahora sí, vendrán los romanos y nos destruirán el santuario y la nación. Algo que luego sucedió en aquellos años posteriores. Y porque, claro, ¿y eso por qué? Porque mucha gente irá detrás de él, se envalentonarán y, bueno, se revolucionarán, y los romanos creerán que van contra ellos y entonces nos van a destruir a todos. Esa es una razón falsa. Una razón falsa porque en cierto sentido ya sucedió eso después. San Juan Evangelista ya lo conocía muy bien, lo que había pasado en Jerusalén después, y no precisamente por Jesús. Además que ellos tendrían que ver si el milagro era verdadero, lo que procedía era reconocer a Jesús como enviado de Dios, entregarse a él, y claro, si era el verdadero Mesías, ya ni Roma ni nadie podría nada contra él. Pero, dice un autor, ese es el misterio triste del hombre clausurado sobre sí mismo y cerrado a la gracia de Dios. El hombre cerrado a la gracia de Dios. Y entre ellos, pues estaba Caifás, que era sumo sacerdote aquel año. Bueno, cuando se dice que era sacerdote, sumo sacerdote aquel año, no quiere decir que cada año hubiera un sumo sacerdote, porque era para bastantes años. Parece ser que era como definitivo, era vital, pero no tanto. Había algunas veces que ponían y cambiaban sumos sacerdotes, pero era para bastantes años. Lo que pasa es que aquel año está certificando que aquel año de la muerte de Jesús era sumo sacerdote. Y aquel, precisamente porque era el sumo sacerdote, que luego lo dirá, dice una profecía no por sí mismo, sino precisamente por lo que era, pero lo dijo, claro, con su egoísmo. Y dice, no entienden nada ustedes. ¿No ven que es mejor que muera uno solo por el pueblo y que no perezca toda la nación? Claro, él lo decía porque mejor era quitar a Jesús y luego los romanos quedarían tranquilos y así no irían a destruir toda la nación, que no pasó eso. Pero en realidad, aquí mismo está realizando luego que no lo dijo por cuenta propia, sino al ser sumo sacerdote, diríamos que Dios profetizó por medio de él, y lo que profetizó es que verdaderamente Jesús moriría por todo el pueblo, y no sólo por todo el pueblo, fíjense que luego lo dice, y no sólo por una nación, sino para congregar a los hijos de Dios dispersos, es decir, por todo el mundo, un sentido universalista de la muerte de Jesús. En verdad que nosotros sí podemos decir, con su muerte nos justificará y nuestras culpas soportará.
Despreciable, desecho de hombre, varón de dolores, colmado de injurias, son nuestras dolencias las que llevaba, y nuestros dolores los que soportaba. Con su muerte nos justificará, y nuestras culpas desecho de hombres, con su sufrimiento se dejó cargado, y con sus dolores se dejó curado. Con su muerte nos justificará, y nuestras culpas soportará.
Cuando los hombres quieren huir de Dios, cumplen el plan de Dios sin quererlo. Ejemplo dramático el de Caifás. Se apoya en razones políticas y sin embargo realiza un acto inconcebible. Está haciendo que ese acto valga para la salvación del mundo. Así pues, San Juan Evangelista está comentando cómo esa salvación de Cristo sirve para todos, reunir los hijos de Dios. Bueno, aquí cuando habla los hijos de Dios, habla porque los elegidos, los que se reúnan en la verdadera iglesia, llegarán un día a poder llamar a Dios como Padre. Así pues, estamos llamados a ser una misma cosa con la verdadera nación de Israel, con el verdadero pueblo que se salvará gracias a la muerte de Jesús. El evangelista, con todo esto, va como preparando los ánimos, preparando al lector para que vaya entendiendo el secreto significado de los trágicos hechos que van a poner punto final a la existencia terrestre de Jesús muy pronto, pero no tan pronto, porque todavía no había llegado la hora de Jesús, faltaban quizá unas pocas semanas. Desde aquel día, dice el Evangelio, que acordaron darle muerte. Claro, eso ya era terrible. Pero Jesús, como no había llegado a su hora, y como había hecho en algunas otras ocasiones, se marcha y ya no anda públicamente. Jesús es un hombre, un verdadero hombre, y un verdadero hombre que para, si quiere huir de la muerte, pues tiene que huir y marcharse. Entonces dice que se marchó a una región próxima al desierto, a un pueblo llamado Efraín, y allí se quedó con los discípulos. Seguramente faltaban muy pocas semanas, porque a continuación ya va diciendo el Evangelio cómo se acercaba la Pascua judía y muchos subían del campo. Es decir, algunos iban viniendo ya bastante pronto, a lo mejor con 2, 3 semanas por lo menos antes de la Pascua, pues ya se acercaban para, dice que para purificarse. Bueno, buscando otras cosas, pues también buscaban el purificarse, iban pronto para coger sitio, quizá en algún lugar donde poner su tienda de campaña, etcétera. Y claro, esta gente que venía de lejos había oído que Jesús estaba por allí, por Jerusalén, y querían verle. Y dicen que le buscaban a Jesús y comentaban, ¿qué les parece? ¿No vendrá la fiesta? Porque estaban ansiosos de oír a Jesús, claro, estaban todo el día allí, pues alguna cosa tenían que hacer, pero querían oír a Jesús, era la curiosidad grande. Y claro, como los sumos sacerdotes y los fariseos habían dado órdenes para que quien conociese su paradero lo denunciase, pues estaban indecisos y estaban viendo a ver cómo le podían arrestar, pero no le podían arrestar porque Jesús todavía no había llegado. Ya llegará, y cuando va a llegar su hora, él mismo se presenta porque él quiere valientemente y libremente ir a la muerte por nosotros. Y llegamos ya al capítulo 12, que es el capítulo anterior a la pasión de Jesús. El capítulo 12, que es la última de estas 7 secciones en que un autor divide así esta parte de los signos, desde el capítulo 2 hasta el 12 inclusive, es decir, hasta el 13. Pues bien, en el capítulo 12, después de haber manifestado pensamientos fundamentales el evangelista y de haber presentado lo anterior, antes de la luz, antes había presentado Jesús la luz del mundo, la vida, etcétera, y había presentado la resurrección, es decir, el sentido de la muerte. Ahora ya, como presenta más el sentido de la muerte en señal de la resurrección, lo que va a ser como el pensamiento fundamental, para qué va a ser su sepultura y luego significando su triunfo. Son signos, diríamos, pero signos ya no ya milagrosos, sino tenemos dos hechos fundamentales tenemos en este capítulo 12: la unción en Betania y luego la entrada triunfal en Jerusalén. Jesús había pasado un tiempo, quizá poquitas semanas, allá, pues a otra parte, diríamos, más desértica, pero ya vuelve a Jerusalén porque ya iba a llegar su hora. Y dice que 6 días antes de la Pascua fue Jesús a Betania. Antes de llegar a Jerusalén, casi siempre pasaba por Betania, el lugar donde sus amigos y donde había resucitado a Lázaro, dice aquí. Y 6 días antes, pues viene a ser el sábado anterior. Claro, seguramente el caminar tuvo que ser antes del sábado, y fue a Betania porque el sábado era un día donde no se podía caminar mucho, más de 2 kilómetros no estaba permitido. Y bueno, pues allí en Betania, allí iba a permanecer ese día, y allí le iban a dar como una especie de fiesta, una comida especial donde iba a estar Lázaro, y Marta estaba, como ella pues la gustaba, sirviendo, bueno, como ella sentía que debía hacer, aunque parece ser que no sabemos si en la casa, no fue seguramente en la casa de Lázaro, fue en alguna casa de algún amigo, pues que un medio amigo o fariseo, es decir, amigo de Lázaro por lo menos, porque eran del pueblo, alguno que tuviera una casa un poquito más importante, más grande, pero Marta estaba allí y uno de los comensales era Lázaro. Y ahora viene el suceso más importante, que es lo que realiza María, la hermana de Marta y Lázaro, la hermana pequeña. Una primera consideración que podemos hacer es cómo en la vida de Jesús hay momentos, sobre todo que aparecen en el Evangelio de San Juan, momentos de tensión. Momentos de tensión porque el Evangelio de Dios, el reino de Dios, es decir, la vida de Dios, sufre tensión por la maldad humana, sobre todo. Pero también hay momentos de mucha paz, de mucha tranquilidad. Y precisamente Betania es como el símbolo de la paz. Recordamos aquella escena que nos narra otro evangelista, cuando muchas veces iba a Betania para descansar, porque también Jesús era verdadero hombre y necesitaban descansar. Y aquí también, cuando va a comenzar la pasión, tiene este día, como 6 días antes, se supone que el sábado anterior a la pasión, un día de paz, de tranquilidad en Betania, porque Betania es como un remanso de amor y de paz. También nosotros en nuestra vida hemos tenido momentos de amor, de paz, y a veces pues no se aprecian y no damos gracias a Dios por tantas cosas hermosas que tenemos a nuestro alrededor. Pues bien, Jesús estaba en aquella paz de Betania, en una casa, comiendo tranquilamente o cenando, cuando llega María y toma una libra de perfume de nardo puro, muy costoso, y ungió, dice el Evangelio, con ello los pies a Jesús y se los enjugó con los cabellos, y la casa se llenó del olor del perfume. Esta escena de esta unción de Betania por María, la hermana de Marta y Lázaro, se parece mucho a otras escenas que narran otros evangelistas, como San Mateo y San Marcos. Parece ser que el de San Mateo pues es parecido o el mismo, y que, bueno, dicen algunas cosas diferentes. Hay otra unción de que se habla sobre todo de una pecadora, que no es la misma. En algunas veces en la historia pues se ha puesto como que es la misma unción, la misma persona, o la misma pecadora, María esta o María Magdalena. No, son parece ser personas muy diferentes. Y aquí se habla de ungir los pies de Jesús. Por ejemplo, pues San Marcos habla de derramó el perfume sobre la cabeza de Jesús. Es como un gesto significativo que reconoce la dignidad de la persona honrada. Pero San Juan quiere unir más precisamente esta unción, porque lo dijo luego Jesucristo, ya veremos, esta unción con la sepultura de Jesús, y se fija sobre todo la atención en los pies. La atención que había estaba el gesto que explica San Lucas, por ejemplo, en la mujer pecadora, que no solamente perfuma los pies, sino que también seca los pies con sus lágrimas. Esto de secar los pies con las lágrimas, pues, por de pronto, significaba el que la mujer tuviera los cabellos extendidos, que eso era más propio de una pecadora. Pero una mujer recatada, sencilla, como era María de Betania, no parece ser que tuviera los cabellos así sueltos, pero quizá lo puso pues expresando ese símbolo, esa unción y ese amor y ese cariño que estaba expresando María en todo su sentido en este gesto de ungir a Jesús los pies. Y el Evangelio de San Juan se fija sobre todo en la unción, precisamente en los pies, porque la unción de los pies era una parte del rito fúnebre de embalsamiento, y por lo tanto era como preparar a un difunto para la sepultura, y esto luego lo certificó Jesús en el versículo 7, como luego más tarde diremos. El hecho es, y lo importante es la reacción aquí, sobre esta escena. Y la reacción es de Judas Iscariote. Dice que empezó a comentar, o consigo, seguramente que con otros apóstoles, ¿por qué no han vendido ese perfume en 300 denarios para repartirlos a los pobres? Era un perfume realmente caro. Era de nardo y todo, y él que estaba mucho en la cuestión del dinero, pues sabía cuánto valía, y él pone siempre una causa buena. Les recuerdo, amigo, lo que les dije cuando lo de Caifás, cuando aquellos sumos sacerdotes, la gente que tiene el corazón cerrado a Dios, la gente que busca su egoísmo, la soberbia, la envidia, o bueno, simplemente el egoísmo, sea por una u otra pasión, busca razones para certificar la maldad. Y claro, San Juan Evangelista, que le conocía bien, certifica en el versículo 6, y te lo decía no porque le importaran los pobres, sino porque era ladrón y como llevaba la bolsa, sustraía de lo que echaban. Pues él pone la razón de los pobres. Esto pasa también muchas veces a la gente. Claro que hay a veces excesos, algunas veces, pero otras veces no. Y cuando una persona pues tiene este sentimiento de hacer algo grande, una iglesia grande, las catedrales que se han hecho en la historia, que son como para el culto a Dios, como para uno sentirse a gusto, allí dicen, bueno, pues ¿por qué no se ha vendido esto? Y a veces dicen del Papa, ¿y por qué no vende un museo para darlo a los pobres? Bien, sí, además no es del Papa, es decir, ni un museo ni una catedral es del Papa, es de todos nosotros, es para sentirnos a gusto a Dios. Muchas cosas se venden, muchas cosas se han hecho para ayudar a los pobres, a lo social. Pero vengamos a Judas Iscariote. Algunos dicen, bueno, ¿y cómo es que Judas pues cayó tan hondo? Alguna vez lo he certificado, lo he explicado en otras ocasiones que ha salido lo de Judas. Bueno, lo del Iscariote también, que si era de un pueblo que se llamaba más o menos así parecido, Cariot, o más bien venía de una palabra que significa el puñal, porque si sería de los fanáticos, aquellos celotes. El hecho es que Judas, cuando le eligió Jesús, ciertamente tenía que ser un hombre bueno, un hombre decidido, un hombre que manifestó su deseo de seguir a Jesús. Quizás sea por aquella falsedad de ver un poco lo del posible mesianismo, un posible mesianismo fanático en el sentido material, terreno, pero Judas, lo que nos va manifestando San Juan Evangelista, es que le gustaba el dinero y poco a poco fue cayendo. Y quizá pues tenía algún estudio algo más que los demás, o era un poco más líder, y le dieron la bolsa del dinero a él. para manejarla, todos se fiaban de él y parecía que todo iba bien, pero dice San Juan Evangelista que ya iba sacando algo de lo que le echaban en la bolsa a la gente, pues contribuía cuando oían a Jesús, pues para las cosas de él y de los que iban con él, de sus discípulos, pues le daban de todo, le daban alimentos y le daban dinero para que pudiera comprar los alimentos. Pero como dice algún autor, parece ser que no era un simple problema de avaricia, lo de Judas. Para llegar tan bajo tuvo que haber otras razones, porque dicen que si solo hubiera sido por razones económicas, pues hombre, él podía haberse buscado otras cosas, otro trabajo más rentable, que no aquel grupo, estar con aquel grupo que al fin y al cabo era un grupo de desarrapados, ¿no? De que seguía a Jesús, los discípulos, unos pobres hombres que no tenían nada. Y bueno, si tenía inteligencia, pues ¿por qué no buscó otro trabajo que fuera más rentable? Y luego también, cuando le dieron el dinero para Jesucristo, ciertamente que 30 siclos de plata, pues era una cierta cantidad, pero él hubiera podido pedir más. Si tanto interés tenían por la cabeza de Jesús, aquellos fariseos, aquellos sumos sacerdotes, pues ¿y por qué no pidió algo más? Y si además era tan avaro, ¿por qué luego tiró el dinero allá cuando se enteró que habían ya pues condenado a Jesús a la muerte? Así que parece que se mezclaron otras cosas. Ciertamente que esto del dinero era algo cierto, porque además lo certifica San Juan Evangelista aquí. Pero bueno, habría eso, quizá celos, envidias, todo lo que una naturaleza, un alma que va empecatándose, pues va teniendo. Y luego quizá pues todo aquello que decíamos, ese fanatismo por lo ser celote, y que vio que Jesús no era así. El mesianismo de Jesús era paz, era tranquilidad, era amor, y eso no iba con él. Él lo que quería era conseguir algo fuerte, ir con un ejército quizá pues en contra de los romanos, y bueno, batallar y pelear y conseguir más cosas, conseguir puestos y conseguir plata. Si otros apóstoles estaban buscando tener buen puesto, ¿qué no haría Judas? Según se ve en estas pretensiones, o con estos ideales de materiales, nada más, materialistas, terrenos. Pues así era Judas, para enseñarnos a nosotros también a tener mucho cuidado, porque si tenemos un vicio, podemos caer muy bajo como Judas Iscariote. Así pues, amigos, tengamos cuidado, no seamos como Judas, que nos dejemos llevar por un vicio quizá pequeño, pero caigamos en lo más grande y vayamos contra el mismo Cristo Jesús, que está presente en los pobres, en los necesitados, en su iglesia. El próximo día seguiremos aquí, en este punto del Evangelio, comentando esta unción en Betania. Hasta el próximo día. Adiós a todos.